¿Realmente puedes apreciar el valor de la gracia de Dios?
No encontrarás preciosa la gracia de Dios hasta que hayas llegado al límite de ti misma y dejes de confiar en tus propios recursos y en tus habilidades hasta que no llegues al punto de decir, me rindo, no puedo vivir esta vida, soy un fracaso. La gracia de Dios es para los fracasados.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth, coautora de En Busca de Dios, en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 25 de agosto de 2025. El avivamiento afecta la forma en cómo vives. A lo largo de la serie titulada En Busca de Dios, hemos estado viendo cualidades como la honestidad, la humildad y el arrepentimiento. Ahora, independientemente de cuántos programas escuches o cuántos libros leas, no puedes desarrollar estas cualidades en tu vida, es decir, la honestidad, la humildad o el arrepentimiento, a menos de que tengas la gracia de Dios. Y hoy hablaremos precisamente acerca de la gracia. Queremos que sepas que la serie En Busca de Dios estará siendo emitida de manera alternada durante los próximos meses, desde junio hasta diciembre de este año. Así que por favor, mantente pendiente de la misma, ya que estaremos trayéndote una o dos semanas de la serie por mes hasta que se termine el año. Esperamos que esto te permita tener una pausa para ponerte al día, meditar profundamente en las verdades bíblicas expuestas y ser animada al avivamiento. ¡No te la pierdas! Si estás siguiendo esta serie con el libro de estudio En Busca de Dios, hoy comenzamos la lección 5, día 1. Si no lo has adquirido, te animo a hacerlo para que saques aún más provecho de este material. Encuentra el libro de estudio titulado En Busca de Dios en tu librería cristiana favorita o a través de nuestra tienda en línea en avivanuestroscorazones.com. Con nosotras, Nancy.
Estamos en el proceso de buscarlo a Él, buscando al Señor, buscarlo para un avivamiento personal y corporativo. La primera parte del proceso toma mucho tiempo. Es difícil, es dolorosa. Es el tiempo del arado. Si tomamos la siembra como una analogía, recuerda que este es el proceso de preparar la tierra para que pueda recibir la semilla. Y les advertí que cuando pasaran unas semanas iban a sentir que el arado en el terreno duraba una eternidad, que iba a ser duro y doloroso a medida que dejábamos a Dios preparar el terreno de nuestros corazones. Si has estado con nosotros, ya sabes que así ha sido hasta ahora. Hemos estado hablando semanalmente de humildad, transparencia, honestidad y arrepentimiento. Y es probable que estés preguntándote, ¿cuándo dejaremos de preparar el terreno? ¿Llegará el momento de sembrar las semillas para que empiece la cosecha y tener un descanso y se termine el proceso del arado? La respuesta es que esta semana vamos a descansar del proceso de arar la tierra a medida que hablemos de algo que creo que ya estamos listas para apreciar. Quizás desde un punto de vista totalmente nuevo, luego de lo que el Señor nos ha venido mostrando. Por ejemplo, si han estado siguiéndonos y escuchándonos durante las últimas semanas, les dimos 40 preguntas relacionadas con el orgullo. Algunos me han confesado, muy abrumados, que casi tienen las 40 evidencias de orgullo en sus vidas. Quizás tú también te has sentido abrumada con todo lo que Dios te ha estado mostrando sobre ti, sobre tu pecado y sobre tu orgullo. Y has visto tu pecaminosidad y quizás has llegado al punto de pensar en que soy un fracaso total. Es más, hasta podrías estar sintiéndote incapaz de seguir adelante, diciéndote, no lo voy a lograr nunca. Dios no puede cambiar mi vida. Nunca voy a sentir ese avivamiento. Simplemente no puedo vivir la vida cristiana. Si has llegado a ese punto, eso es maravilloso. Ya que en esta semana vamos a hablar de los fracasos y está dirigido a las personas que no pueden vivir la vida cristiana. Te voy a decir un secreto. Así somos todos. No hay una sola persona entre nosotros que no necesite la gracia de Dios. La gracia de Dios no te parecerá preciosa hasta que no hayas logrado enterrar tu yo, tus recursos y tus habilidades, hasta que llegues al punto de decir, me rindo. No estoy hecha para vivir esta vida. Soy un fracaso. La gracia de Dios es para los fracasados. Por eso esperamos hasta este momento, la semana número 5 en la serie, para hablar de la gracia de Dios. Hemos hablado de nuestro orgullo, de nuestra necesidad de humildad, de nuestra hipocresía y de nuestra tendencia a esconder las cosas de las que nos tenemos que arrepentir. Ahora vamos a enfocarnos y a exaltar la gracia de Dios. Esta se menciona 123 veces en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios. Pablo empieza cada una de sus epístolas diciendo, «Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». El único lugar en el que podemos encontrar gracia es a través de Jesucristo. Es imposible vivir la vida cristiana aparte de la gracia de Dios. Simplemente no lo puedes hacer. Sencillamente, no puedes. La gracia de Dios es la única forma para tener una relación con Él. Y voy a hablarles de eso esta semana. Les hablaré de la multiforme gracia que Dios nos proporciona para que podamos tener una relación con Él. Suena obvio, pero lo reitero. No hay fuente de gracia lejos de Dios. Él es la fuente de toda gracia verdadera. La gracia es un regalo de Dios. Siempre, 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 la gracia es un regalo de Dios. El Salmo 84, el versículo 11b dice, «Gracia y gloria da el Señor». En 1 de Pedro 5, versículo 10b, Dios es llamado el Dios de toda gracia. Cuando necesites gracia, ya sabes dónde la vas a encontrar. Ve al Dios de toda gracia. En eso es que Él se especializa. Efesios 2:8 nos dice que la gracia es don de Dios. Es la plenitud de su gracia lo que Él nos ofrece. Y déjenme leerles algunas frases del Nuevo Testamento en las que se describe la gracia de Dios. Pablo habla de la riqueza inmesurable de su gracia. Inmensurable. Es una palabra grande, no la puedes medir. No tiene límites la sobreabundante riqueza de su gracia. Y puedo pensar en personas que son muy, muy ricas, pero no conozco a nadie que tenga una fortuna inmensurable. Pueden ser hasta 50 billones de dólares, pero siguen siendo mesurables. La gracia de Dios, por otro lado, es una riqueza inmensurable. En 2 Corintios 9:14, Pablo habla de la sobreabundante gracia de Dios. Su abundancia sobrepasa todo lo que pudiésemos imaginar. Sobrepasa tus necesidades, sobrepasa tus fracasos, no importa lo que necesites, la gracia de Dios excede tus necesidades. En el mismo capítulo de 2 Corintios, el capítulo 9, Pablo dice que Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. No solo Él es el Dios de toda gracia, sino el Dios que puede darte toda esa gracia a ti. Puedes decir, hay algunos días en los que necesito toda la gracia que pueda obtener. Pero ¿sabes qué? No hay un día que pase sin que tú necesites esa gracia. Dios puede hacer que toda gracia abunde sobre ti. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, Pedro habla de la multiforme gracia de Dios, muchas facetas. Es un prisma que al reflejar todas las luces brilla en todas las direcciones irradiando su luz, la multiforme y variada gracia de Dios. Esa es la esencia de la gracia, pura y simplemente. Y sé que muchos de ustedes están familiarizados con las cosas que estoy diciendo. Pero algunos de nosotros hemos olvidado la grandeza de la gracia de Dios. Y le he estado pidiendo a Dios, incluso en lo que les estoy enseñando esta serie, que restaure en mí un sentido fresco, un asombro por las maravillas de la gracia de Dios. la esencia de la gracia. Es un regalo gratuito e inmerecido que les es dada a los desamparados. Es un regalo gratuito, es inmerecido, es dado a los desamparados. En otras palabras, es un regalo gratis, es inmerecido y se da a los destituidos. El Antiguo Testamento no habla mucho acerca de la gracia de Dios, pero sí del favor de Dios. Dios teniendo favor hacia las viudas, hacia los huérfanos y hacia los pobres. También habla de que Dios concede su gracia a los desamparados, sin costo alguno. No puedes pagar por ella, no puedes ganártela, no la mereces. Es un regalo gratuito, es inmerecido, es dado a aquellos que no tienen recursos por sí solos y están desamparados. Y a medida que hemos estado hablando de la gracia de Dios, seguro te has preguntado, ¿cómo obtengo más de esa gracia? ¿Cómo consigo toda la gracia? Les voy a adelantar una idea que iré ampliando durante los próximos programas. En resumen, solo hay una manera de obtener más gracia de Dios, y es volviendo al inicio de esta serie. Con humildad, humillándonos a nosotros mismos. Por eso empezamos con la humildad. No puedes obtener la gracia de Dios hasta que no te humilles. Proverbios capítulo 3, el versículo 34 dice que ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Tanto en Santiago 4:6 como en 1 Pedro 5:5 se habla de cómo Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y hemos hablado de esta parte del versículo, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Los humildes son aquellos que no tienen nada que ofrecerle. Aquellos quienes no pueden pagarle. Nada en mis manos traigo, simplemente a la cruz me aferro. Señor, no merezco tu bondad, no merezco tu gracia, no merezco tu ayuda, no merezco tu misericordia, no merezco nada de ti, excepto tu juicio. No tengo nada que ofrecerte, excepto que Cristo murió por mí y acepto ese regalo de tu gracia inmerecida para llenar todas mis necesidades. Me humillo ante ti y digo, Señor, te necesito. No puedo vivir la vida cristiana sin ti. No puedo enfrentar estas circunstancias sin ti. Te necesito. Y me parece que hay pocas palabras que podamos decir que sean tan preciosas al corazón de nuestro Padre Celestial que cuando Él escucha a sus hijos decirle, papá, te necesito, te necesito. A ustedes les encanta escuchar a sus hijos decirles eso. Les encanta que vengan y les pidan ayuda y confíen al decirles, no puedo hacer esto, ¿me ayudas? A Dios le encanta que depositemos nuestra confianza en Él. Le encanta cuando pedimos humildemente que nos ayude, cuando decimos, Señor, no puedo hacer esto. No puedo amar a esta persona. No puedo manejar estos niños. No puedo manejar esta circunstancia. No puedo lidiar con esta tentación. Pero tú puedes. Necesito tu gracia. Tengo un árbol bastante grande justo afuera de la ventana de mi habitación en el primer piso. Y salí esta mañana y cuando lo vi, noté que algunas de las ramas estaban muy verdes y llenas de vida. Es un árbol bellísimo y me encanta mirarlo. Pero no todo el árbol luce esplendoroso. Tiene también ramas totalmente secas y muertas. Y estas últimas me acordaron, en la medida que veía esas ramas secas, un pasaje de las Escrituras que habla acerca de la gracia de Dios. Y déjenme pedirles que abran sus Biblias en Efesios capítulo 2, en el Nuevo Testamento. Antes de leer ese capítulo y a manera de introducción, fíjense que desde el primer capítulo se puede apreciar que la gracia de Dios es un tema importante en el libro de Efesios. Pablo empieza el libro diciendo, «Gracia a vosotros y paz de parte de Dios». Él habla del perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Y entonces en el capítulo 2 nos dice que estábamos muertos y que Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la descripción de la persona que nunca ha probado y vivido la experiencia de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Pablo dice, ustedes estaban tan muertos como esta rama seca. Puedo tomar la rama seca, esta rama muerta, y ponerla dentro de un florero. Le puedo echar agua y fertilizantes. Puedo poner luces que la iluminen, tocarle música y orar por ella. ¿Pero qué va a pasar con esa rama? Podría ordenarle, rama, revive, sin obtener resultado alguno. Puedo decirle, rama, echa hojas verdes, pero no puede echar hojas verdes. ¿Por qué? Porque está muerta. Una rama seca es incapaz de producir vida. Así éramos. Pablo dice que estuvimos muertos hasta que nos fue concedida la gracia del Padre a través del Hijo. Estábamos muertos. Samuel Rutherford lo dijo de esta manera. Soy una rama marchita, un cadáver, huesos secos incapaz de dar un paso. Cuando se le dice a una persona espiritualmente muerta que obedezca a Dios, que respete los 10 mandamientos, que ame a su Dios sobre todas las cosas y ame al prójimo como a sí mismo, esa persona tiene la misma capacidad de obedecer a Dios que la que tiene una rama seca para producir hojas. Pablo entonces llega al versículo 4, habiéndonos mostrado la condición miserable en la que estábamos. Estábamos muertos. Estábamos siguiendo nuestros deseos y pasiones. Pasiones que tenemos en nuestro cuerpo y mente debido a nuestra naturaleza caída. Éramos por naturaleza hijos de ira, hijos bajo el juicio de Dios. Pero Dios, versículo 4, y cuán agradecidos estamos por los pero Dios de las Escrituras, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, sin vida, destituidos e incapaces, muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Hemos estado diciendo que la gracia de Dios es para los desamparados, para las personas que no pueden valerse por sí mismas. Cuando estábamos muertos, no podíamos dar frutos, no podíamos obedecer a Dios. Dios de forma sobrenatural sopló vida en estos caparazones de huesos secos y ramas deshojadas, de manera sobrenatural. La conversión, la salvación o el nuevo nacimiento es un milagro de Dios, es un regalo de Dios. Por su gracia han sido salvados. Versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y en él, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No fuiste tú quien dijo, voy a aceptar este llamado al frente. No fuiste tú quien lo decidió. Eso hubiese sido humanamente imposible sin la intervención divina del Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Fue Él quien decidió por ti y te hizo saber que necesitabas de un Salvador. Él te mostró tus pecados, te dio arrepentimiento en tu corazón y la fe necesaria para creer en Cristo. Dios fue quien orquestó e inició todo eso. Dios te sedujo con el poder de su Espíritu Santo. Él te cortejó. Él te atrajo. No puedes decir, hice algo merecedor de la gracia de Dios. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia de Dios es el único camino por el que el hombre caído puede llegar a tener una relación con Dios. Y no estoy hablando solamente de las personas malvadas que hacen cosas malas. Hablo de personas como yo, que crecí en una iglesia, sin conocer nada más y rodeada de las cosas de Dios. La gracia de Dios es absolutamente esencial para personas como yo. que crecí haciendo muchas cosas bien y conociendo bien lo que era correcto, pero que era incapaz de tener una relación con el Dios verdadero. Algo que no podía lograr apartada de su gracia y de tener su favor y su misericordia hacia mí. ¿Cómo podemos tener una relación con Dios? Solamente por su gracia. Podría sugerir que esto es lo que separa al cristianismo de todas las demás religiones en la historia del mundo. La pregunta básica es, ¿cómo puede el hombre relacionarse correctamente con Dios? La respuesta es sencillamente, solo por la gracia de Dios. Si comparas cualquier otra religión con la gracia de Dios, verás la diferencia. Por ejemplo, si observamos cualquier otra religión, ¿qué es lo que creen acerca del hombre? Que el hombre es fundamentalmente bueno y que puede hacer algo para agradar a Dios, sin importar la imagen de Dios que tenga. Por la gracia de Dios es que nos damos cuenta que el hombre es inherentemente un pecador por naturaleza y que no puede agradar a Dios. Está absolutamente imposibilitado de hacerlo. La religión está basada en leyes, obras y obligación. En cambio, la gracia es un camino de regalo, es fe, y la misericordia de Dios es para los destituidos. En todas las religiones del mundo, ¿dónde es que depositan las personas su confianza? En sí mismos y en su capacidad, en su confianza en sí mismos. ¿Qué puedo hacer para agradar al Señor? En el caso de la gracia, ¿dónde pondríamos nuestra confianza? En Cristo, solamente Él es mi esperanza de vida eterna. ¿Cuál es el resultado del hombre religioso? Lo lleva a la condenación, lo lleva a la muerte, lo lleva a ser esclavo del pecado y lo lleva a la jactancia o a la vanagloria. Y podrías preguntarte, ¿cómo puedes jactarte si eres un pecador con una naturaleza caída? Porque las personas que hacen buenas obras y piensan que con eso agradan a Dios, tienden a jactarse de dichas obras, como lo afirma el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. En cambio, ¿qué sucede cuando nos basamos en la gracia? El resultado es perdón y vida y justificación. Y en lugar de la jactancia, obtenemos humildad. Nos damos cuenta de que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. No tuve nada que ver con mi propio arrepentimiento, fe y conversión. No hice nada para ganarme una relación con Dios. Ese fue su regalo, inmerecido de principio a fin. Algunos de ustedes han escuchado esto durante toda su vida, pero ¿se les ha olvidado cuán preciosa es la gracia del Dios que les salvó? Es lo que distingue tu fe de cualquier otra. La definición de religión es, en esencia, esfuerzo humano, autoconfianza. Se basa en los esfuerzos que el hombre ha hecho para ganarse la salvación. Depende de sus obras y de su propio mérito. La definición de la gracia de Dios es un regalo de Dios y no una ganancia por obras. Está basada en la muerte de Cristo. Está basada en los méritos de Cristo, quien redime y salva a todos los que en Él creen. Y a medida que meditaba en esto antes de empezar el programa esta mañana, me topé con esto en un librito llamado Lecturas Matutinas y Vespertinas de Charles Spurgeon, en la lectura para hoy. En el devocional de la mañana y en el de la noche, habla de Mefiboset, el personaje del Antiguo Testamento, y pensé que era un ejemplo perfecto para el programa de hoy. Recordemos que Mefiboset fue el hijo de Jonatán, el amigo amado de David y el nieto del rey Saúl. Cuando el rey Saúl y Jonatán fueron muertos en batalla, Mefiboset tenía 5 años de edad y era un niño inválido. Al cargarlo, su enfermera se tropezó, provocándole daños permanentes en ambas piernas. Recordemos que David había hecho un pacto con Jonatán antes de subir al trono. Me haré cargo de tus hijos y de tu familia. De manera que al llegar al trono, David empezó a preguntar si había alguien aún con vida de los descendientes de Jonatán. Alguien le respondió que sí. Mefiboset sigue vivo, pero seguramente no lo querrás porque está paralítico. Contrario a lo que las personas esperaban, David encontró a Mefiboset y lo llevó al palacio. Y le dijo, quiero que te sientes en mi mesa, la mesa del rey. Quiero que comas mi comida y que seas parte de mi familia por el resto de tu vida. Charles Spurgeon se refiere a este pasaje de esta manera. Mefiboset no era un gran adorno para la mesa real. Sin embargo, comía allí siempre para que David pudiera ver en su rostro las facciones de su amado Jonatán. Es tal el afecto que el padre profesa a su unigénito, que por amor a él, levanta a sus humildes hermanos de la pobreza y del destierro. Allí estaba Mefiboset, desterrado y desprovisto, y los pone en la corte, entre los de noble rango, y los sienta a la mesa del rey. Concluye diciendo que sea así publicado en los cielos, como la maravilla de maravillas, que el Señor haya derramado el amor de su corazón sobre nosotros, siendo lo que somos. Es un milagro de Dios. Esa es la gracia de Dios.
La inmensurable gracia de Dios. Esto es acerca de lo que Nancy Demos Wolgemuth nos ha estado hablando en el episodio del día de hoy. Son tantas las veces que utilizamos la palabra gracia sin entender realmente lo que significa, ¿no crees? Hoy Nancy nos ha ayudado a profundizar en ese tema como parte de la serie titulada En busca de Dios. Quiero recordarte que puedes visitarnos en nuestra página web avivanuestroscorazones.com. Ahí encontrarás muchas herramientas que te ayudarán a crecer en tu caminar con el Señor. Encontrarás publicaciones diarias, videos, libros, los audios y las transcripciones de estos episodios, entre otras cosas. ¿Quieres ser perfecta? ¿Es este un objetivo digno de perseguir? ¿Es realista? Asegúrate de acompañarnos el día de mañana para la continuación de nuestro tema de esta semana, la gracia. Te esperamos aquí en Aviva Nuestros Corazones. En busca de Dios, juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.